Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo muy cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen a lo largo de este día y de esta nueva semana. Esta vez, para iniciar una nueva jornada semanal en el estudio de la Palabra de Dios a través del programa de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año. Les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y es muy grato que podamos juntos recorrer la lección número 8, que continúa ofreciéndonos los ingredientes necesarios para que nosotros podamos descubrir el arte y la ciencia de conocer a Dios, para así sostener una relación estable con Él de persona a persona. En las pasadas semanas hemos analizado las diferentes herramientas que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, en particular para conocerlo, para así desarrollar una relación estrecha con Él. A partir de la lección número 4, consideramos la Sagrada Escritura, la Biblia, como esa lámpara que conduce nuestros pies e ilumina nuestro caminar. Así, consideramos que la Biblia es esencial como fuente de información inspirada para cada uno de nosotros. Y hemos aprendido a cómo utilizarla, cómo leerla, cómo asimilarla y vivir bajo sus principios. Y en las dos pasadas lecciones también hemos visto el valor de la oración como nuestra vía de comunicación con nuestro Dios. Vimos el ejemplo de los guerreros de oración, así como también los elementos básicos para nosotros desarrollar esa disciplina espiritual para comunicarnos con Dios con toda confianza. Muy bien, y para esta semana vamos a estudiar un elemento indispensable en toda nuestra experiencia espiritual, y me refiero a la fe. Muy bien se ha dicho que la fe es como el Wi-Fi, es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. Y de hecho, la relación con Dios no es posible sin fe. Hemos estudiado hasta aquí algunos ejemplos de hombres y mujeres de fe que han validado que este don es indispensable para nuestro desarrollo espiritual. Así que esta semana vamos a ver cómo tener fe nos acerca más a Dios y así nuestro conocimiento de Él se profundiza. Muy bien, con estas palabras introductorias otra vez, gracias por su fiel y consecuente sintonía. Gracias damos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Bien, sin nada más entonces, dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te encuentras para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se unen a nosotros en este espacio radiofónico del repaso de la Escuela Sabática en la Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes ha tomado una decisión correcta: continuar estudiando la palabra de Dios, seguir adelante en el conocimiento del Señor. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta llegar a lo más profundo del corazón, de la mente de cada ser humano. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Señor que moras en las alturas del cielo, en tus manos estamos en este día. Vamos a estudiar acerca de la fe y te rogamos que nos acompañes, que nos conduzcas, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Continuemos con la lección número 8, titulada La fe. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Hebreos 11:1, donde el apóstol nos define este profundo concepto diciendo: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. En la Sagrada Escritura encontramos el vocablo fe en los dos idiomas principales, el hebreo y el griego. En el idioma español, fe solamente tiene dos letras. En el idioma griego del Nuevo Testamento tiene cinco, pistis, y en el antiguo la palabra hebrea es emunah. Cuando analizamos su significado, podemos observar que en el hebreo emunah tiene diferentes acepciones como fidelidad, confianza, creer, verdad, integridad. En el griego, la palabra pistis significa creer, confiar y también fidelidad. Pero más allá de la etimología de la palabra fe, es importante que la veamos, como dice Pablo en Efesios 2, 8 al 10, como un don o regalo de Dios. El hombre no la produce. Por eso no podemos jactarnos de crear nuestra propia fe. Esta es una vivencia de relación de la criatura, el hombre, con su creador. Por eso podemos concluir que una vida de fe nos acerca más a Dios. Y podemos rastrear la historia judeocristiana y desde la era patriarcal hasta nuestros días corroboramos que la fe vivencial es real, es práctica y por supuesto es ese hilo que nos conecta con Dios porque dependemos de Él. Se cuenta la historia en la ciudad de Bristol, Inglaterra, que un pastor con corazón de filántropo de nombre George Mueller, allí en cierta ocasión había 300 niños hambrientos que estaban sentados en el comedor esperando el desayuno. Así que George Mueller se puso de pie y ofreció una oración de gratitud por la comida que estaban a punto de comer. Era un día como otro cualquiera, salvo por un problema. No había comida. Las estanterías de la despensa estaban completamente vacías y no había ni una migaja de pan. Los niños, con los ojos somnolientos, esperaban con los platos vacíos delante de ellos. Ahora bien, al cabo de unos minutos, oyeron llamar a la puerta. Era el panadero del pueblo que dijo que no había podido dormir en toda la noche. No dejaba de pensar que debía levantarse y hacer pan para el orfanato. Me levanté y horneé 3 tandas para ustedes, dijo, y así trajo panes calientes suficientes para los 300 niños. Momentos después, oyeron llamar a la puerta otra vez. Esta vez era el lechero. Su carro se había averiado delante del orfanato. La leche se dañaría antes de que pudiera reparar la rueda, así que le preguntó a George si podía regalarle un poco de leche. Y por supuesto, una sonrisa se dibujó en el rostro de George al ver que el lechero traía leche suficiente para 300 niños. Definitivamente, hermanos y amigos, que si esta no es una evidencia de la fe de un buen cristiano, no sé cómo podríamos definirla. Muy bien, profesor Valer, entonces, el primer subtema que tenemos ante nosotros es «Solo dame una señal». ¿Será entonces posible, hermanos y amigos, que para aquellos tiempos bíblicos sería más fácil creer que ahora en el presente? Los israelitas no tenían a su alcance una Biblia para leer historias de fe. Moisés, por su parte, instó a los israelitas a que miraran hacia atrás, para que así pudieran corroborar el cuidado providencial de nuestro Dios. Sí, cada generación quiere tener una señal, y esta generación no es distinta. Bien, profesor, entonces, en la época de Jesús, la gente quería una señal de que Él era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que habían sido testigos de muchas señales. ¿De qué manera, compañero, respondió Jesús allá en Marcos 8, 11 y 12?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos cómo los fariseos le están pidiendo a Jesús una señal del cielo para probar que Él era el Mesías. Eso lo dice el relato de Marcos 8, 11 y 12. Y nos muestra que Jesús no responde de la manera como ellos estaban esperando a esta interrogante, haciendo un milagro espectacular para satisfacer su incredulidad. El texto dice que ellos discutían con él, pidiéndole una señal del cielo para tentarle. La respuesta de Jesús fue profunda y solemne, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto, os digo que no será dada una señal. Y esto nos revela varias cosas importantes. No les faltaban evidencias. Ya habían visto muchos milagros, sanidades, expulsiones de demonios, multiplicación de los panes y otras obras extraordinarias. El problema no era la falta de pruebas, era la dureza del corazón y la falta de fe. Ellos no buscaban sinceramente conocer la verdad. Querían ponerlo a prueba y desacreditarlo. Por eso Jesús gimió en su espíritu, mostrando tristeza ante la incredulidad persistente. Jesús enseñó repetidamente que una relación genuina con Dios nace de un corazón dispuesto a creer y a obedecer, no simplemente de ver manifestaciones extraordinarias. Así que esa generación que estaba pidiendo una señal había recibido ya muchas señales, pero Jesús no estaba dispuesto a caer en el juego de los fariseos de haz esto y demuéstrame, porque entonces ellos iban a decir: ah, no, pero no cumple con esto o no cumple con aquello, hazlo entonces de esta manera. Y eso realmente no era lo que Jesús había venido a hacer. Sus enseñanzas, su carácter, el cumplimiento de las profecías y los milagros constituían una señal definitiva de que Jesús era el Hijo de Dios. Y todavía faltaba la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, podemos concluir que nosotros como humanos somos impresionados al poder testificar de muestras y señales de la obra y la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, debemos cuidarnos de no simplemente creer basado en nuestras observaciones, porque hay señales que no tienen su origen en Dios, de manera que es indispensable que vayamos a la palabra para validar lo que nosotros vemos. Es a través de la Santa Biblia que nosotros tenemos la oportunidad de ver a Dios obrando a través de otras vidas, para que entonces nosotros individualmente veamos su obra en nosotros personalmente. Aunque generalmente se entiende por señal un hecho milagroso, como las bodas de Caná, aquel primer milagro que Jesús realizó y que encontramos en Juan 2:11, también podemos remontarnos al Antiguo Testamento y notar como señales el hecho de que Israel fuera liberado de la esclavitud egipcia, y en el trayecto ellos acamparon en el monte Sinaí para adorar a Dios, y allí pudieron observar con sus propios ojos y sentirlo en sus propios cuerpos la presencia manifiesta de Dios en ese sagrado lugar. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos aquí en esta lectura que el profesor Valera ha analizado que los fariseos le pidieron a Jesús que les mostrase alguna señal de cualquier naturaleza que pudiese corroborar o demostrar que él era el Mesías, para así entonces supuestamente poder creer. A Jesús, por supuesto, esto no le agradó que pidiesen una señal para justificar su falta de fe. Y es que cuando alguien no quiere creer, ninguna señal podrá convencerlo. De hecho, hemos señalado que estas personas fueron testigos oculares de los diferentes milagros que Jesús hizo en su presencia. De manera contumaz y terca, se negaron a aceptarlo. Sí, Dios nos ha dado suficientes evidencias en su palabra y también en la naturaleza para que el que quiera creer, crea. No obstante, siempre habrá lugar para la duda. Por esta razón, Jesús dio una bendición especial para aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros podríamos estar incluidos en ese grupo de bienaventurados porque no vivimos en el tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero sí podemos creer basados en ese cúmulo de los eventos históricos y proféticos de lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. En fin, Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya Él nos ha dado muchas razones para creer. Ahora bien, la clave está en que nos concentremos en lo que consolida nuestra fe y no en lo que genera dudas. Entonces, profesor Valera, llegamos a un punto muy importante y es cómo Jesús, durante su ministerio, vio la fe de algunas personas que aún sus discípulos no podían detectar. Compañero, cuando leemos Marcos 4:40 y Mateo 15:21-28, ¿cómo contrasta Jesús la fe de los discípulos durante la tempestad en el lago de Genezaret y la fe de esta mujer sirofenicia?
Muy bien, Pastor Díaz, si leemos Marcos 4:40, después de calmar la tempestad, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, los discípulos habían manifestado una desesperación extrema que era incompatible con personas que tenían fe, y más sabiendo que Jesús estaba con ellos. Los discípulos habían visto ya muchos milagros, convivían diariamente con Jesús, pero cuando surgió el peligro, la tempestad, perdieron la confianza. Su fe todavía era frágil y dependía mucho de las circunstancias visibles. Así que en aquel momento de crisis, el miedo dominó más que la confianza en Cristo. Ni siquiera la presencia de Jesús parecía calmar el miedo que ellos tenían en aquel momento. En contraste, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 21-28, muestra a una mujer cananea. Ella era extranjera y no pertenecía al pueblo judío, pero mostró una fe extraordinaria. Aunque Jesús pareció guardar silencio al principio y los discípulos querían despedirla, ella persistió humildemente diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús entonces dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La comparación es significativa. Los discípulos tenían mucha cercanía con Jesús, pero poca confianza en momentos difíciles. Aquella mujer cananea tenía poca información, pocos privilegios espirituales, pero una confianza profunda y perseverante. Los discípulos reaccionaron con temor. La mujer reaccionó con humildad, insistencia y esperanza. A los discípulos Jesús los reprochó y a la mujer la elogió públicamente por su gran fe.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, algo admirable de Jesús durante su ministerio es que él no discriminó contra nadie que fuera un candidato al reino de los cielos, ya fuera personas de sangre judía, extranjeros o gentiles, como los consideraban estos. Esta mujer siempre me ha admirado en cuanto a su fe. Ella no se sintió ofendida con el aparente rechazo de Jesús. Esto el Señor lo hizo para dar una lección a sus propios discípulos y a los judíos circunstantes allí, que tenían por naturaleza esos prejuicios ancestrales hacia las personas de otras razas o nacionalidades. Su fe era tan grande que ella no le importó el que la consideraran inferior a los judíos, y ella detectó algo en la persona, en la mirada y en las palabras de Jesús que la llevaron a creer en él. Por eso finalmente Jesús detectó esa fe en ella y realizó aquel milagro en beneficio de su hija. Pensamos que esta dama llegó eventualmente a ser una discípula y misionera de Jesús en aquella tierra de los sidonios. Su caso fue uno muy parecido a la fe que demostró aquel centurión romano cuando le pidió al Señor que curara a su siervo enfermo. Jesús no era tacaño en dispensar elogios de aquellas personas humildes y sinceras cuando mostraban una fe superior aún a aquellos superreligiosos judíos. Veamos entonces lo que sucedió con este oficial romano en Capernaum. Muy bien, profesor Valera, me permito leer este pasaje tan inspirador y aleccionador. Lucas 7, del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Allí vivía un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán o centurión oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: «Este centurión merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace». Entonces Jesús se quedó admirado al oír esto y, mirando a la gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre». Y al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Verdaderamente, profesor y hermanos, esta es una escena impresionante. Compañero, entonces, al analizar esta historia, ¿qué aprendemos acerca de la misma en cuanto a la fe?
Muy bien, Pastor Díaz. Esta historia del centurión romano, cuyo siervo estaba gravemente enfermo, nos da una lección profunda acerca de fe. El centurión entendía la autoridad porque él era militar. Él sabía lo que era estar bajo autoridad. «Di la palabra y mi siervo será sano». Él creyó que Jesús no necesitaba estar físicamente delante del criado enfermo para sanarlo. Él comprendió que el poder de Cristo actuaba por su sola palabra. Es increíble, porque el centurión era gentil, no judío. Sin embargo, él mostró más confianza en Jesús que muchos dentro del pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto muestra que Dios mira la confianza sincera del corazón, más que la posición religiosa, más que la nacionalidad o el abolengo espiritual que alguien pueda tener. La fe verdadera tiene que ir acompañada de humildad, y el centurión tenía suficiente humildad. No soy digno de que entres bajo mi techo. Aunque tenía prestigio, él se consideraba indigno delante de Jesús. La fe bíblica no es arrogante. Reconoce siempre la necesidad de Dios. Así que la fe actúa aún sin ver. El centurión creyó inmediatamente en la palabra de Jesús. No exigió señales, no exigió algún tipo de manifestación sobrenatural visible ni pruebas adicionales. Confió completamente en la palabra de Cristo. Así que vemos un hombre preocupado por su siervo. Su petición nació del cuidado por otra persona, no de un beneficio propio. Eso nos enseña que la fe auténtica consiste en confiar plenamente en la autoridad de Cristo, aunque no podamos ver resultados inmediatos, y muchas veces se centra en el favor hacia otras personas.
De acuerdo, profesor. Sí, hermanos y amigos, Jesús podía detectar el nivel o grado de fe que había en las diferentes personas con las cuales se relacionaba. Por ejemplo, vemos que la fe de los apóstoles en ocasión de aquella tormenta en el lago de Genezaret era bastante inestable y vacilante, y por eso les preguntó, ¿cómo no tenéis fe? Luego, en su diálogo con Pedro, en Mateo 14:31, cuando Pedro caminaba sobre las aguas en aquella tormenta, era por el poder de Jesús, y en algún momento Pedro vaciló y comenzó a hundirse, y por eso clamó al Señor, sálvame que perezco. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así podemos encontrar diferentes instancias en que Jesús ayudó a las personas a manifestar su fe en Dios, como aquel padre que llevó a su hijo endemoniado para que lo sanase. Cuando Jesús le preguntó, ¿crees en el poder de Dios? Y él confesó, sí, Señor, ayúdame a creer más. Y en cuanto a la fe de la mujer cananea y el centurión, nos dan un ejemplo del nivel de fe que estos tenían en el poder de Jesús. En fin, hermanos y amigos, independientemente del grado de nuestra fe, y no importa si es del tamaño de un grano de mostaza, el Señor puede obrar en y a través de nosotros. Bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 8. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana para estudiar el subtema La fe no es un sentimiento. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.